Estás escuchando la radio de Korn, FM 91.3. También en internet, www.laradiodekorn.com.ar. Y en el celu, la aplicación La Radio de Korn.
Nada le está ocurriendo a su radio. No intente ajustar el dial. Ahora nosotros controlamos la transmisión. Controlamos la amplitud modulada y la frecuencia modulada. Podemos invadirlo con 1000 canales o hacer que un sonido llegue con la claridad del cristal y aún más. Podemos hacer que usted escuche cualquier cosa que nuestra imaginación conciba. Durante las próximas 2 horas controlaremos todo lo que vea y escuche. Está a punto de experimentar el vértigo del misterio que se expande desde lo más profundo de su mente hasta más allá de la imaginación. Usted está escuchando Ensalada Psicodélica, el programa donde la cultura pop cobra vida.
Déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame. Déjame soñar, no me beses en la frente, sabes que te oí llegar y tu beso sabe a culpabilidad.
Muy buenas a todos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Ensalada Psicodélica, el programa donde la cultura pop cobra vida. En este inicio, reinicio, rebirth, como quieran llamarlo, a partir de hoy, Ensalada Psicodélica XXL, Ensalada Psicodélica en edición extra large, porque vos lo pediste, porque vos lo querías, porque desde el fondo de tu corazón lo estabas necesitando. Ensalada Psicodélica de lunes a viernes desde las 15 hasta las 17 aquí en el aire de la 91.3, en el aire de nuestra queridísima, querida radio de Korn. Recordá que si estás en el distrito de San Vicente podés escucharnos a través de la FM 91.3, como bien decíamos, y si no, si estás en otro punto del globo terráqueo, en otro punto del planeta Tierra, podés escucharnos a través de la web www.laradiodekorn.com.ar y también a través de la aplicación para dispositivos móviles de la radio. La buscas en Google Play Store, la encontrás como La Radio de Korn, claramente, obviamente. Y con eso no necesitas hacer un curso, no necesitas hacer una capacitación. Solo con descargar la aplicación, un archivo muy pequeño, puedes estar más que listo y capacitado para escuchar este hermoso y bello, sexy, sensual programa. Y también todo el resto de los programas que componen el resto de la programación de la FM 91.3, de esta hermosa y querida radio que nos va a albergar, que nos va a cobijar todos los días ahora, nada más y nada menos. Muy bien, estamos dándole patada inicial a este nuevo formato de Ensalada Psicodélica. Tenemos muchos desafíos por delante. Vamos a partir de hoy a tener entrevistas, vamos a tener música, vamos a estar presentando nuevos artistas, vamos a tener nuevas secciones, vamos a tener cosas que vamos preparando día a día. Por acá me hacen señas, ¿vas a tener plata? Bueno, eso, esperemos que sí, ¿no? Claramente, lo más importante de todo es el bill metal, el dinero. ¿A quién le importa el amor en este mundo? Claro. Muy bien, como decíamos, vamos a tener secciones, vamos adelantando algunas. Obviamente, antes que nada, obviamente, voy a presentar a mi compañera, a mi querida, única, bella e inigualable Clary Castillo, que está enfrente mío en la operación técnica y en la puesta en el aire de este programa. ¿Qué tal, querida Clary? Muy, pero muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ahí la tienes.
¿Qué tal? ¿Cuál es mi camarita? Hola.
¿Cuál es mi camarita?
Acá, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Obviamente agradecerle a Clary que, bueno, pobrecita, siempre la arrastro a todas estas cosas que hago yo. No tiene salida ni está perdida, pobrecita. Así es la vida. Muy bien, querida Clary, ¿cómo te preparás para este nuevo reinicio, para esta nueva etapa de ensalada psicodélica?
No sé, re idiota era. Normal, tranqui, maravilloso. Ahí andamos. Ah, ¿qué le pasa, señora?
Mujer de pocos adjetivos. Sí. Muy bien, vamos a adelantar un poco de qué es lo que vas a encontrarte en esta nueva, en este nuevo, como dijimos, reinicio de ensalada psicodélica. Vamos a tener entrevistas, por lo menos 2 o 3 entrevistas pretendemos tener por semana. Hoy, por lo pronto, tenemos una pactada para eso de las 17 horas, de las 16 horas, perdón. Vamos a estar presentando músicos, artistas que nos gusten. Vamos a tener secciones nuevas. Vamos a tener una sección sobre música. Justamente, todavía no está definido el día, lo estamos tratando de evaluar. Bueno, vamos a tener una sección con un amigo que va a venir a hablar sobre bandas y sobre el under y sobre cosillas que andan dando vueltas por el mundo de la música. Vamos a tener sección de terror de la mano de los amigos de Tierra Negra Terror. Ya saben que los pueden encontrar en su cuenta de Instagram, @tierranegraterror. Vamos a tener secciones especiales, con especiales sobre cine, especiales temáticos de la mano de las amigas de Cinefan Girl. Vamos a tener, como ya estamos acostumbrados, la sección de estrenos de cine, de series, perdón, de la mano de nuestra querida Agustina Rossi. Así que bueno, vamos de a poco preparando esta nueva etapa, que arrancamos con mucha alegría, que arrancamos con mucha felicidad, que arrancamos con mucha ilusión. Así que bueno, espero que los que están del otro lado del dial, de la web, que nos acompañen. También recuerden que este programa, además de por las plataformas que componen el multiverso de la radio de Korn, también está saliendo en vivo y en directo a través de nuestro canal de Twitch, es twitch.tv/ensaladapsicodélica. Ahí, además de escucharnos, pueden ver nuestros hermosos rostros, pueden ver estos cuerpos tallados a mano. ¿Y qué más? También recuerden que este programa va a estar subido, no sé si inmediatamente, pero dentro de un rato, un rato después de que termine, va a estar subido a plataformas digitales, en nuestro canal de Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn, en Radio Public, en Anchor, en las que más te gusten, en tu plataforma preferida para escuchar podcast. Ahí va a estar este programa, lo encuentran como Ensalada Psicodélica, el podcast. Además de este programa, pueden escuchar todos los que veníamos haciendo en nuestro formato podcast diario, después, bueno, con un poquito menos de frecuencia, pero bueno, están todos los que hicimos desde antes, y bueno, van a estar todos los que vamos a hacer ahora. Y también recuerden que los cortecitos del programa, lo que creamos que es más importante, o lo que tenga que ver con entrevistas, lo que tenga que ver con secciones, lo vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube. Hemos decidido, por una cuestión de que tiene más suscriptores, subirlo al canal de Mil y Un Películas para Ver Antes de Morir, que es el canal de YouTube donde veníamos subiendo las películas. Así que bueno, ahí van a estar subidos todos los cortes, o la gran mayoría de los cortes del programa. Muy bien, y eso es más o menos lo que teníamos para comentar antes de arrancar. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @ensaladapsicodélica_cine, @ensaladapsicodélica_cine en Instagram, y en TikTok nos encuentran como @ensaladapsicodélica. Como siempre decimos, esa es la puerta de entrada del multiverso de Ensalada Psicodélica. Hacemos un montón de cosas. También recuerden que pueden seguir a Clary, nuestra querida, bella, única e inigualable Clary, en las cosas que anda haciendo alrededor del universo.
Síganme, arroba una dolce vida en mi cuenta de Instagram, que no subo nada relevante más que mis TikToks. Y mis dos cuentas de TikTok, arroba una dolce vida y arroba noticias de Clary. Todos los días una noticia destacada, excepto estas semanas que hashtag estudio. Yo estudio para sacar el país adelante.
Muy bien, muy bien, Clary. Tengo que dar fe de esto. Clary se mató estudiando. Hizo un rotafolio, o por lo menos empezó un rotafolio re lindo ayer. Yo no sabía ni que era un rotafolio. Lo bueno de estar con alguien que estudia es que capaz aprendes algo. Yo aprendí lo que es un rotafolio y aprendí algunas cosillas más. Como que no está bien pegarle a los niños, resulta. Ella que va a ser maestra jardinera o profesora de educación inicial, me lo dijo. Los niños a los golpes no aprenden. Y yo dije, pero la pucha.
Y yo le dije, no, o sea, no da que hagas eso. O sea, te van a cagar a palo.
Sí, 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 sí. No puedes andar por la vida golpeando niños. Y bueno, está bien, qué sé yo, allá ellos. Muy bien, vamos a arrancar con el programa del día de hoy, ya adentrándonos en la información. Vamos con los avisos parroquiales del día de la fecha. Avisos parroquiales. TNT Series estrena la aclamada serie israelí Dumb a partir del 22 de junio a las 0:20 horas en el horario estelar de las 12:20 de la noche. Sí, alto horario, TNT Series estrena la aclamada serie israelí Dumb. Una mujer que odia todo lo que ella representa. Pronto descubre que su apariencia puede abrirle las puertas al peligroso mundo del narcotráfico, el amor y el reconocimiento de quienes la rodean. El estreno se va a dar, como dijimos, a partir del 22 de junio a las 0:20 horas, todos los martes por TNT Series. Shiri Azogi es una actriz de 30 años, frustrada, drogadicta y que odia el cuerpo y la apariencia de adolescente que tiene. Además, se ve a sí misma como una mujer tonta que lleva una vida simple llena de fracasos, sin amigos y sin grandes desafíos. Todo lo que ella tiene es a Nimrod, su novio, a quien también pierde cuando él la deja, una vida de película. Pero un punto de inflexión en su atormentada vida ocurre cuando Nimrod es arrestado por posesión de drogas y acusado de tráfico. Ella decide hacer todo lo posible por salvarlo y se une a la policía para trabajar como agente encubierta, haciéndose pasar por una estudiante del último año de la secundaria. Había una película que tenía en la que trabaja Jonah Hill y uno de estos que tiran facha, que no me acuerdo cuál es. Que también es que se como que se infiltran en una escuela secundaria porque hay una banda que vende drogas desde la escuela y bueno, son policías y se mandan ahí de encubiertos, así que bueno, está parecida, pero no es, está pero no, tú sabes cómo es esto. Siguiente aviso parroquial que tenemos para el día de hoy: se va a estar llevando a cabo un encuentro con directores y protagonistas en el marco del 19º Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, que todavía tiene un par de días por delante. Ya hemos estado hablando de esto en el día miércoles en el programa pasado. El 19º Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, con foco en la identidad migrante, del 27 de mayo al 2 de junio, como bien dijimos y bien adelantamos, en su modalidad online y totalmente gratuito. Así que bueno, ya saben, va a haber un encuentro con directores y protagonistas para que, bueno, para quien quiera. Esto va a ser en el canal de YouTube del encuentro. Así que bueno, ponen en YouTube buscan el canal del encuentro de este festival y ahí les van a aparecer todas las actividades que tienen programadas. Así que bien, 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 bien. Y el último aviso parroquial del día de la fecha viene de la mano de los amigos de Octubre TV, porque van a estar realizando una retrospectiva de Fernando Musa desde el 28 de mayo, es decir que esto ya arrancó, pero va a estar disponible durante todo el mes en la plataforma Octubre TV de manera gratuita. Retrospectiva Fernando Musa, desde el viernes 28 de mayo, durante un mes en Octubre TV, gratis. Obviamente tenés que hacer el registro previo en Octubre TV, pero son dos clics muy fáciles, así que no, no, no hay ciencia en esto. El director dijo sobre esto: somos en la mirada de los otros. Estas palabras de Fernando Birri resonaron en mi cabeza cuando surgió esta oportunidad de retrospectiva en Octubre TV. Inmediatamente vino esa urgencia de mostrarles ahora ya, y esa urgencia trajo una duda. ¿Cuánto de mi yo de hoy habrá en esas películas? La respuesta es incierta. Ya no soy aquel que las hizo. Me encontré en mi propia mirada y no seré solo ante la mirada de los otros, sino también ante la mía. Al fin y al cabo, eso es una retrospectiva, ¿no? Así que, bien. Las películas que van a estar disponibles son Fuga de Cerebros, del año 98. Es una película que tiene 91 minutos de duración y es apta para mayores de 16 años. Protagonizada por Nicolás Cabré, Roberto Carnaghi y Ana María Picchio. Dos adolescentes, Fideo y Panta, son jóvenes ladrones que sueñan con concretar un viaje al país de las oportunidades, Estados Unidos. Aparecerán escollos de distintos tipos, como con el peligro como elemento en común. Algunos vienen de afuera, como el policía que se ensaña con los ilusos protagonistas. Otros desde su propio grupo, donde abundan los traidores. Así que Fuga de Cerebros es la primera. No Sabe, No Contesta, del año 2002, película del año, del 2002, como dijimos, de 84 minutos de duración, apta para mayores de 16, también con Mariano Martínez, Karina Dalí y Daniel Hendler. No Sabe, No Contesta cuenta la historia de Joaquín, que estudia cine y le gusta Laura. Tres días en cuatro capítulos, en cuatro historias de cuatro amigos. Tres días en la historia de Joaquín, que tiene tres amigos. Marcos, que tiene una novia que queda embarazada de otro. Damián, que tiene una novia que se acuesta con otro. Y David, que se acuesta con la novia de Damián. Alto grupo, ¿eh? Mejor no te acerques. Después tenemos la película Chiche Bombón, del año 2004. Película de 87 minutos de duración y para mayores de 16 años. Protagonizada por Andrea Galante, Enrique Liporache e Ingrid Pelicori. En el barrio se habla de ellos. Chiche es una hermosa mujer de 27 años embarazada de un adolescente, Marianito, 10 años menor y aún cursando el colegio secundario. Ambos viven con los padres de ella, Manrique, un líder político de tercera fila que trata de brindarles todo su apoyo desde una postura un tanto permisiva. Este embarazo inesperado hace que la pareja deba afrontar su nueva realidad, asumiendo responsabilidades hasta entonces desconocidas. Así que bien por Chiche Bombón. Después, El Grito de la Sangre, del 2014, película de 100 minutitos y para mayores de 13 años, protagonizada por Horacio Guaraní, Abel Ayala y Florencia Otero. La película transcurre en el año 1952, en algún lugar del interior de la Argentina. La creencia popular sostiene que cuando un hombre muere a traición, este debe ser vengado por su primogénito para que esa alma descanse en paz. Esta es la historia del Cali, un adolescente cuyo padre fue asesinado en una carrera a caballos a metros de la llegada y él debe transformarse rápidamente en hombre obligado a vengar esa muerte. Cali busca venganza, pero primero encuentra el amor de Lucía y ayuda en un viejo capataz de estancia que lo adopta como propio hijo. Así que bien por El Grito en la Sangre. Todas estas películas van a estar disponibles, como dijimos, de manera gratuita, totalmente, en la plataforma Octubre TV. Así que, ya saben, no tienen más que registrarse, son dos clics, todo muy, pero muy, pero muy fácil. Así que, bueno, de esta manera le damos fin a los avisos parroquiales del día de la fecha.
¡Fin de avisos parroquiales!
Muchas, muchas, muchas gracias, Clary. Muy bien, nos vamos a ir a la tanda comercial, pero antes de eso vamos a escuchar un poco de música. Y no vamos a escuchar cualquier cosa. Hoy vamos a estar haciendo la presentación de una artista que me he cruzado por YouTube y la verdad me gustó mucho. Hablé con ella y me dijo, sí, claro que sí, cómo no te voy a prestar mi canción, podés pasarla tranquilo. Estoy hablando de Sofía Becerra, es una joven de 21 años que es estudiante de canto popular y que vive en el vecino país trasandino de Chile. Sofía Becerra es una cantante y compositora chilena de música pop. Sus inicios en la música comenzaron con la participación en los festivales de su comuna. Posteriormente, a sus 16 años, aprendió a tocar la guitarra, a guitar la tocarra, como diría el chavo, y más tarde a componer sus primeras canciones, lo que le abrió más oportunidades para mostrar su talento. Al terminar la enseñanza media, se trasladó a la ciudad de Santiago a estudiar la carrera de intérprete en canto popular en la Escuela Moderna de Música, para luego dar inicios a su proyecto solista. Un poco sobre su proyecto solista. El 14 de mayo del 2021 lanzó su primer single llamado Interminable, en el cual nuevamente muestra completamente su talento. Cabe destacar que hace muy poquito, el 4 de mayo, lanzó el videoclip de ese mismo, de la misma canción en la plataforma de YouTube. Interminable, la canción que vamos a escuchar ahora, ya se encuentra en todas las plataformas digitales de música. Para quien quiera escucharla, para quien quiera oírla, nosotros les dejamos el adelanto. Yo sé que esta canción les va a gustar mucho. La escuchan acá, primero en Ensalada Psicodélica, el programa donde la cultura pop cobra vida, y después la escuchan en el resto del universo. Vamos a escuchar un poco de música y enseguida volvemos.
Me perdí junto.
Carpintería Charlie, la solución definitiva que estás buscando para los problemas de tu hogar. La habitación de tus sueños puede ser real. Muebles personalizados y totalmente a medida, hechos por los profesionales más capacitados y con los mejores materiales. Camas, roperos, bajomesadas, alacenas, bodegueros y mucho, pero mucho más. Recordá que en Carpintería Charlie hacen envíos sin cargo en la zona de Alejandro Korn y sus alrededores. Por consultas, comunícate al 11 38 30 40 40 o buscalos en su cuenta de Instagram. Los encontrás como charlie.carpintería. Calidad garantizada. Carpintería Charlie, la solución definitiva para los problemas de tu hogar. Espíritu Artesanal, la esquina del verdadero almacén de bebidas de San Vicente. Ubicado en Sarmiento 1307, en Espíritu Artesanal vas a encontrar las mejores ofertas y la mayor variedad de la zona. Cervezas artesanales, vinos, aperitivos y mucho más. Aprovechá la super promo vigente y llevá 3 litros de la mejor cerveza artesanal por 500 pesos. Recordá también que los envases tienen un cargo de 30 pesos por única vez. Acércate al local de Espíritu Artesanal, recordá Sarmiento 1307, de lunes a domingos, de 17 a 22 horas, o pedí que te envíen tu pedido enviando un WhatsApp al 11 61 45 79 69. Seguilos en su cuenta de Instagram, @ Espíritu Artesanal Zambi, para poder ver todas las promos vigentes y la variedad de bebidas que tienen disponibles. Espíritu Artesanal, la esquina del verdadero almacén de bebidas de San Vicente. Óptica Supernova Visión, más de 15 años aportando calidad a la salud visual de todos los argentinos. Óptica Supernova Visión, la graduación perfecta entre variedad, precio y calidad. Encontrá las principales marcas y también consultá todas las promos vigentes. Acércate a Óptica Supernova Visión en su local de Avenida La Plata 721 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a sábado. Comunicate con Óptica Supernova Visión al 11 40 72 98 18 o al 49 24 04 18. Seguilos en sus redes sociales, los encontrás en Instagram como Óptica Supernova Visión y en Facebook como Supernova Óptica. Óptica Supernova Visión, más de 15 años aportando calidad a la salud visual de todos los argentinos. Sabores que te hechizan. La mejor opción en pastelería de Avellaneda y alrededores. Mini tortas, chocotortas, postres, tortas golosineras, variedad de tartas y tortas personalizadas con la temática que prefieras o que más te guste. Seriedad y confianza a la hora de elaborar y entregar los pedidos, como siempre, caracterizando a Sabores que te hechizan. Recordá que en Sabores que te hechizan realizan envíos sin cargo en las localidades de Avellaneda y alrededores, hasta Lanús inclusive. Seguilos en sus redes sociales para poder ver los diferentes modelos de tortas y cosas dulces que tienen disponibles. Los encontrás en Facebook como Sabores que te hechizan y en Instagram como Sabores que te hechizan-21. Comunicate con ellos a través del WhatsApp 11 34 33 66 10. Sabores que te hechizan, la mejor opción en pastelería de Avellaneda y alrededores. Nuestro sabor, calidad en gastronomía en la localidad de San Vicente. Variedad de viandas de lunes a viernes para la hora del almuerzo, opciones con carne y opciones vegetarianas. Los mejores medallones congelados para que te puedan sacar de un apuro cualquier día de la semana. Y los sábados y domingos por la noche vas a poder probar las mejores pizzas y las mejores empanadas. Recordá que Nuestro Sabor realizan repartos sin cargo en las localidades de Alejandro Korn y San Vicente. Aceptan tarjeta de crédito, tarjeta de débito, mercado pago y efectivo. Seguilos en su cuenta de Instagram, @comida_sanvicente, para poder ver los diferentes menús que van publicando día a día. Y hace tu pedido a través de WhatsApp al 22 24 45 55 36. Nuestro Sabor, calidad en gastronomía en la localidad de San Vicente. Muy bien, estamos nuevamente en el aire de la 91.3, en el aire de la Radio de Korn, con este segundo bloque de Ensalada Psicodélica, el programa donde la cultura pop cobra vida, siendo las 15 horas 35 minutos de este 31 de mayo del 2021. ¿Para qué tan específico con la fecha, no? Si todos sabemos que, bueno, no importa, para que quede para la posteridad. Recuerden todos que el 31...
El lunes, las 24 horas del día.
No se te escuchó, Miguel. Sí, es verdad. Tarde, como debe ser, pero...
Mirá, estoy medio del orto, discutí con un amigo antes de venir.
Miguel, vos siempre estás discutiendo. Muy bien, lo vamos a presentar acá, que se apersonó al estudio mayor, Ricardo Ford, el rey de las minorías, el morocho de allá del fondo de la esperanza, Miguel Velázquez.
¡Hola a todos!
Ahora sí.
¡Ay, mis chiquiturris! No discutan que la vida es corta y se te pasan un pedo. O si discutan.
Y goza que la vida es corta.
Ay, siempre me pasa lo mismo. Decir que no fue nada grave, si no, no vendría, ¿eh? Si no, me hubiera quedado en mi casa llorando.
Mira, Julio te mira con cara de calmate un poco, sí. Querido.
Oh, wow, a todo. Julio, ¿cuándo te toca tu segunda dosis? Mirá que después de la segunda dosis. Garrote. Yo ya tengo la segunda.
Está en plan de lo que sea hoy, vino.
Arranca otro mes y, viste, es como las mujeres. Viste, una vez al mes.
Está sensible, por eso.
Estoy sensible.
Bueno, pero no estamos en este programa para hablar de lo sensible que estás, ni nada por el estilo. Miguel, acá...
Si no te pasa nada en el país.
Claro. Acá estamos para otras cosas.
Un matecito.
Para cosas importantes. Y estamos para dar noticias. Noticias importantes. En las noticias de Clarín.
Ojo, ¿qué sincronización?
Impresionante, ¿viste?
Estoy tan sorpresa como todos ustedes.
Sí, no tiene parangones esta sincronización.
Deja de robarte la frase de los demás.
No, jamás, jamás, jamás. Yo hice mi carrera robándole a los demás. Querida Clary, estamos más que listos, preparados y... ¿Listos y preparados? Que nos comente qué es lo que estuvo... ¿Qué es lo que estuvo aconteciendo en el mundo del cine, de las series, de los videojuegos y de la tecnología desde la última vez que estuvimos al aire?
Quiero saber qué aconteceu.
Eso.
Gracias. Hola, Julio. Hola. Está Julio acá. Está viendo que y piensa, esta piba más vale que haga las cosas bien. Si no, no vamos a salir adelante nunca.
No te preocupes, Julio. Estoy yo acá para poner orden y coherencia en este programa. Ay, Sergio. Julio, shh. Vos tenés mucho para perder y yo no.
Julio, ¿eso es cierto?
Basta, chicos. Ustedes, el tren de Miguel Velázquez pasa 40 veces. Si te lo perdiste, bueno, tenés otras 39 oportunidades, bro.
Lo importante es que...
Sí, que empiezan que las noticias de Clary.
Qué bárbaro. Muchas gracias. No sé si recuerdan, el otro día yo no estuve. De hecho, no vine toda la semana. Ahora que recuerdo. Perdón.
Estamos en condiciones de afirmar que es una planera.
No, tengo un justificativo. Estaba estudiando.
Sí, es verdad.
Más falso que permiso de circulación de 24 horas.
quiero dar fe que el 25 de mayo, día feriado, mi celular no paraba de sonar. Cada vez que sonaba, yo decía, ¡no, basta!
Eran las deudas. Eran la gente que nos quiere cobrar lo que le debemos.
¡Qué raro!
Yo le dije, no. No, no te voy a pagar, todo bien con vos.
Eran las alarmas para despertarse, viste, que las vas apagando.
Igual la semana pasada no estuviste aquí en cuerpo y alma, pero sí en espíritu.
Ah, sí, bueno, eso. Quería comentar que no estuve, pero sí estuve, básicamente. Claro. Presenté las noticias de Clary y había comentado de esta compra que hizo Amazon, que se compró MGM. Dijo, ay, tengo ganas de comprarme una empresa.
Me sobra un IFE.
Tengo ganas de comprar una empresa, una productora. ¿Cuál puede ser? MGM. Así que bueno, y había comentado que había... Había títulos que no iba a adquirir Amazon.
Ajá.
Y bueno, ahora dije, bueno, lo voy a hablar el lunes. Y bueno, acá está.
Amazon.
Claro. Claro, claro. Así que la nota destacada del día de la fecha viene de la mano de nuestros amigos de spinoff.com. Así sí, que.
Hoy dije, cambió.
Dije. ¿Seré tan mala de seguir robando con las mismas
páginas?
¿Qué pasó
con spoilertime.com?
Eso para después.
Goshion. Es que tenía muchas imágenes y la página no me cargaba. Claro, dejen de hacer las páginas con GIF.
No hay tiempo que perder.
Claro. Tiene como título la nota de la página spin-off. Amazon no ha comprado todas las películas de MGM. ¿Por qué clásicos como Lo que el viento se llevó o Cantando bajo la lluvia se quedan fuera de este trato?
Ah, ¿por qué? ¿Más por qué?
¿Más por qué? El sol. Ah, tante grazie. Ah, ma che buona donna.
Exactamente.
La gran bomba del mundo del entretenimiento de la semana pasada fue que Amazon cerró el acuerdo para comprar MGM por nada más y nada menos que 8.450 millones de dólares. Como parte del mismo, Amazon se hace con los derechos de más de 4.000 películas y 17.000 horas de series y programas de televisión.
Ajá.
Pero esto no quiere decir que Amazon tenga todo lo que ha hecho MGM hasta ahora.
Tampoco la pasión de...
Agarraron y compraron todo. Compraron las películas, compraron el sillón de Luis Meyer, compraron los inodoros.
Présteme uno.
Claro.
El Migue necesita. ¿Para qué voy a correr acá el croma? Tac,
tac, tac. ¡A la cara de tecnología!
Claro, claro, claro.
Claro.
Escúchame una situación.
Yo te lo acomodo, dale vos.
No, quiero un té.
Bueno, ahora lo hacemos.
¡Llégale!
Yo puse más agua, a calentar.
Eso.
Porque me la gasté toda en el termo.
Tengo acá una tortillita.
Una tortilla, Made in Migue.
Claro, claro, claro.
Eso significa...
Porque Migue llegó tarde, pero por lo menos trajo para comer.
Por lo menos traje comida, claro, claro. Algo me ve.
Dijo... tienen cara de muertos de hambre, así que lo vamos a tirar ahí. Yo tiro y bueno, fíjense,
voy a agasajar a mis compañeros. No, voy a amasar para no gastar en comprar galletitas.
Igual está muy bien, ¿eh?
Bien, continuamos con la nota. Para entender por qué Amazon se va a quedar sin clásicos como Lo que el viento se llevó, El mago de Oz o Cantando bajo la lluvia, nos tenemos que remontar hasta el año 1986, año en el que Ted Turner se hizo con la autoría de todas las películas previas de MGM Films como una de las bases para sacar adelante el canal TCM, que es Turner Classic Movies. Es un canal que se lanzó en el año 1994 y actualmente es propiedad de Warner Media. No sé en qué canal, qué número es, pero bueno, ¿quién no vio un ratito TCM y sus clásicos como Bonanza y Bonanza?
llega un momento que reconoces el canal no por el nombre, sino por las pelis que pasan, ¿no?
Sí, también. Por la calidad de la imagen. Vos ves que la película es vieja.
Y agradezcan que no tenían que ver The Film Zone.
No, The Film Zone, yo amaba The Film Zone, sobre todo después de las 12 de la noche. Oh,
cerda. Ay, qué grande.
¿Estás seguro que la gente hace así el amor, señor?
Que no mostraban nada. Era, pero éramos tan pajaritos.
El hombre que llegó al planeta que solo habían mujeres.
Ay, ¿qué especie es esta?
Y después ahí el audio. Y de repente tuvieron que explorar. Y la música.
En entraba tu mamá a los ojotazos.
¡Tras, pendejo de mierda!
No, la miro por la trama.
¿Qué trama? La voz.
Quiero saber qué pasa. ¿No ves que cayó en una planeta de mujeres nada más?
¿Qué pasará?
No sé lo que significa la palabra trama. Te dije que no me hables con palabras difíciles. ¡Tras! Pasa que no te iba a pegar. Pasa.
Todos sabemos que sí te iba a pegar.
Claro. Spoiler alert, sí. Bueno, continúo. Desde Warner Media, no tardaron casi nada en confirmar que mantienen los derechos de esas películas. No sé si recuerdan que en ediciones anteriores de Noticias de Clarí habíamos comentado que se armó alto quilombo con HBO Max, Lo que el viento se llevó.
Y claro, que la habían sacado del catálogo momentáneamente para agregar el graph diciendo que, ojo al piojo, que acá puede haber cosas racistas.
Amazon se compró todo menos este trapito.
Claro.
Ahora no entiendo, ¿por qué lo sacaron para después subirlo con una leyendita? ¿Por qué no hicieron como Disney Plus? ¿Eh? Que lo de Black Panther después le hicieron una intro especial y no tuvieron que sacarlo. Bueno,
cálmese, señor.
Claro. Bueno, ellos tienen los derechos de esas películas. Seguro que, seguro, mejor dicho, que James Bond sí se lo quedó a... Se lo quedó
Amazon, lo compró, claro.
Y lo compró. ¿Qué más les iba a comentar? Recordemos que Amazon consigue como parte de este trato catálogos de otros estudios que MGM fue adquiriendo. Adquirió Orion Pictures, Goldwyn Entertainment, Motion Picture Corporation of America, el catálogo de Polygram y bueno, Amazon ahora son dueños de títulos como El silencio de los inocentes, El graduado, Fargo, bueno, lo habíamos comentado el otro día, algunos de los títulos que van a tener a partir de ahora. Así que
básicamente, y para repasar, Amazon compró MGM. Y a través de esta compra también, obviamente, se quedó con los derechos de las películas de todas las productoras que MGM fue comprando a lo largo de la historia, salvo algunos títulos que son parte de
Warner Media.
Okay.
Así que si van a Amazon Prime Video y ponen El Mago de Oz, no lo van a encontrar.
Manda a HBO Max, que ahí sí va a estar.
O descargalo pirata.
Sí, también, obviamente, ¿no?
Miraba.
Digámosle no a la piratería.
Así es. Bien, dicho todo esto, ahora sí, esa fue la noticia destacada. Teníamos que comentar. Lo prometido es deuda. Y ahora sí vamos a pasar con las noticias de Clary. Con la noticia número uno.
Noticia uno.
Me pareció muy lindo comentar esto, pero bueno. Macho. Muy lindo, pero no tan lindo.
Está mal, pero no tan mal.
Solicitan donaciones para sostener el museo que pertenece a los estudios Ghibli.
¿Cómo?
Museo Ghibli, sí.
¿Qué pasó, Ghibli? Claro. Antes tenías millones.
Claro. Desde el ayuntamiento de, no sé si estará bien pronunciado, perdón, Mitaka.
Sí, las palabras en Japón no tienen mucho, son más tajantes sílabas, que no hay tanto un... Como el inglés de Inglaterra.
Sí, todos sabemos que en realidad el japonés no es un idioma que no existe de verdad. El idioma japonés
no existe.
No, para mí es gente que hace.
Ah, no, estúpido.
Mitaka, mikata, mikasa, kimono.
O sea,
y bueno,
como está escrito, la mayoría de las palabras se pronuncian como están escritas.
Así que
no,
está
no
bien.
No tenés el ya.
Ahí está.
Porque
¿qué dijo?
Las chilenas son casi latinas.
Claro.
Como Sofía Becerra, que estuvo cantando recién, es casi latina, porque es chilena.
Claro. Bueno, cuestión que solicitaron apoyar al Museo Ghibli a través de, en consecuencia de los estragos económicos que generó, obviamente, el coronavirus. Ay, pobrecito, me da pena, ojalá que podamos ayudar. Yo no tengo dinero, pero bueno, pídanle a Santi Maratea.
Sí, link de Mercado Pago.
Eso. El gobierno de esta ciudad trata de recaudar el equivalente a $91,600.
Encima es re poco si te pones a pensar, ¿no?
No, bueno, son... Es un millón de dólares.
$90,000, dijo.
Ah, 90.
$91,600.
$91,600. Ah, sí. Eso alguien que tiene guita va y lo pone. Algún fanático medio. Algún, debe haber algún.
Yo, sinceramente, si los tuviera, no los donaría. Pero...
Porque yo gasto en mí.
Bueno, la idea es que al recaudar este dinerillo van a destinarlo a reparaciones y a reconstrucción del museo, empleando un programa que permitiría que parte del pago de impuestos de la ciudadanía fuera para este propósito.
Eso porque no tienen el ANSES.
Claro.
Si tuvieran el ANSES, pueden sacar un préstamo en el ANSES y hacen los arreglos, refacciones de, en la casa.
ANSEJA, ANSES japonés. La Asociación Nacional de Seguridad Social Japonesa.
¿Sabes? Cuando vayan a pedir el préstamo, va a ir Eren. Y le van a preguntar, ¿para qué quieres el préstamo? Para mi casa. ¡Ah!
Clary no vio Kenji Totoro, así no. Que no.
Continúo, le comento que el Museo Ghibli va a cumplir 20 años en este 2021. Pero la idea es juntar este dinerillo porque si no va a cerrar forever.
No.
Así que bueno, esperemos que alguna alma caritativa, che, cópense y... Hagan algo.
¿Qué nos va a quedar? Y 30 años de excelentes películas que son mejores que Disney y no son reconocidas, pero bueno, ¿qué va a ser?
Para mí, Jesus de Travesía Mágico de Japón, tanto que habla japonés, esto jamón aquello, tiene que ir y poner las 90 lucas verdes.
Jesus, que tiene que decir si es kirchnerista.
Claro, tenés que decir si sos kirchnerista y tenés que ir y poner. Va Jesus ahí con los 90 lucas verdolaga, Acá tengo 90K de lechuga.
Sí, todos sabemos que con la canción Extraño Japón, claro, la habrá levantado. Perdón, Clay.
Son terribles.
Ay, son como niños, diría Wonder Woman de Joss Whedon en la Liga de la Justicia.
Noticia número 2.
Noticia 2.
Y esta noticia me la estoy desayunando también yo porque ayer terminó la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, y yo esperé. ¿Por qué? Si vos no la viste. Claro, pasa que según Miguel, les voy a contar, ediciones anteriores de Ensalada Psicodélica.
En ediciones anteriores de Ensalada Psicodélica.
Yo comenté que lo que me parecía el primer capítulo de la segunda temporada de Luis Miguel. Luis sí. Miguel, ajá, primera temporada se emitió en el 2018.
¿Posta?
Disney Plus, la plataforma, hace poco que está y WandaVision se estrenó hace poco.
Sí,
y dijo
este
que,
año se estrenó.
Claro, dice Miguel dice que Luis Miguel, como estrenaron los dos capítulos, los dos primeros capítulos estrenaron el mismo día, dice que Netflix se copia de Luis Miguel se copia de WandaVision.
¡Ah! Miguel, deja de pensar que todo el mundo se copia de WandaVision.
Volvemos y nos remontamos.
No todo el mundo se copia de WandaVision y de Evangelion.
Pero sí, de Evangelion sí.
Apple TV Plus. Cuando se lanzó la plataforma, todas las series estrenaban 5 capítulos al hilo. Eso fue antes de que se estrenara WandaVision.
Me gusta esta nueva etapa en la que Clary dice Disney Plus.
Disney Plus.
Aplausos.
Bueno,
terminó la serie.
Sí, terminó la serie. Pero eso no es lo peor de todo. Que habían dicho... En su momento, cuando se habló de la serie, no iban a ahondar demasiado en, digamos, el presente de Luis Miguel.
Ajá.
Y ahora fue renovada para una tercera y obviamente esperemos última temporada. Dejen de tirarle, de ponerle cosas a Diego Boneta, que es hermoso.
Aparte, ¿ya le pusieron un pedazo de colchón en la cabeza? Como pelo de...
Le pusieron un coso ahí, unas plastas ahí. Ay, no, horrible esta.
Aparte, ya no es interesante la vida de Luis Miguel ahora. Luis Miguel, claro, en la tercera temporada vamos a ver cómo Luis Miguel va y paga.
Pero tiene que aparecer Luciana Salazar, Mariano Fabiani.
¿Cómo no aparece? Si son argentinos. Sí,
no. Igual ya la segunda temporada ya no pueden aparecer.
¿Hasta qué año abarcó la segunda?
Hasta el 92. No, hasta el 2005.
Ah, un montón.
Sí.
Un
sí.
montón.
Sí.
Un montón. Arre. Uh-huh. Claro, sí, claro.
Así que, Bueno, lo confirmaron que va a tener una tercera y última entrega en Netflix. Van a resolver las preguntas que dejó abierta para la segunda temporada.
Que todavía no vimos, así que ya nos haremos esas preguntas en...
Lo voy a ver
sola. ¿Que quiso grabar un dueto con Michael Jackson?
Sí.
Sí.
Bien.
Que parecía bien. Que estaba todo cerrado, pero el padre la cagó. En la primera temporada la cuentan.
¿Qué hijo que es? Ay, Dios. Dijo, no, mi hijo no es tan menor.
Claro.
Y cuando le dice, ay, hay un remedio, unas pastillas, efedrina, hay que darle efedrina, dijo.
Pobre, andaba re duro por la vida, el pobre Luis mío, boludo.
Pobrecito.
Y eso lo recomendó Canosa.
Claro. Se las tomaba con CDS.
Sí.
Así que bueno, lo que sí no se sabe es cuándo va a empezar la producción, el estreno de la última temporada, porque recordemos que... con la segunda temporada tardó una banda en llegar.
Es que Boneta hizo muchas películas en el medio.
Anduvo sí. Con mucho laburo, es verdad.
Sí, estuvo en la recordadísima Terminator Genesis.
Yo creo que
no, era Genesis. No, Genesis era. No, sí, la última fue Genesis.
No sé, bueno. Ella ganó con eso. Él laburó en Terminator.
Sí, yo ya gané.
Claro, como Stoll Visser.
Que ahora apareció viva. Reapareció.
Sí.
¿Viva?
Iván, ¿no estuvo en esa película que trabaja Tom Cruise? Que
laburó con una película con Tom Cruise también.
La era de... No, ¿cómo era? ¿La era del rock, no es?
No, la era del rock creo que no trabaja él. Ah, sí, trabaja él, creo.
Y también estuvo en Lindas Mentirosas. Y también estuvo en Scream Queens. Y ahora hizo una película, no me acuerdo. Y ahora va a hacer una película y no me acuerdo con quién era.
La vida de Luis Miguel, la película.
Ay, pará. Junto con la que interpreta a la hija, van a hacer una película y no me acuerdo el actor.
Me estás matando. Con... No sé.
¿La van a hacer en Hollywood o la van a hacer en México? ¿México?
No. En México. Se me fue el nombre.
California.
En los Estados Unidos.
Claro.
En Nuevo México. En Ciudad Juárez.
Ay, pará, no lo encuentro.
Seguro
película.
Es amarillo.
Sí, tonos naranjas. Sí.
Bueno, no me acuerdo, no dice.
Bueno, para...
Ahí está, con Andy García.
Ah, mirá, que eran.
Ah, ¿vivo? Bueno, me imagino, bueno, Diego Luna, pero Andy García.
Andy García, mirá.
Mira.
Van a hacer un remake del Padre de la Novia.
¿El Padre de la Novia es en la que labura Ben Stiller? ¿Y De Niro?
No, es la de Darín, con Norma Leandro.
No.
Ese es el hijo de la novia, boludo. Casi, pero no. Se confundió de parentesco.
Se nos va.
Claro.
Ahí se propósito. Yo te contaba previamente. Porque soy muy inteligente.
Ah, bueno, y también va a estar Gloria Estefan.
¡Viva!
¡Viva!
Sí. Así que, mirá. Ah, y va a estar dirigida, la piba ya te he tirado toda la info, ya te tiré una info más. La película va a estar dirigida por Gus Alazraki, que es el director de Club de Cuervos.
Sí, qué grande, bueno.
Así que bueno, véanla.
Buena serie.
Bueno,
dame la palomita.
Continuemos. Noticia número 3.
Noticia 3.
Comenzó el rodaje de la segunda temporada de Spy Force, que yo sé que a nadie le importa, pero a mi amiga Facu sí le importa porque la vio. Se quedó callado.
¿Cuál, perdón?
Space Force.
Ah, la que trabaja Coso, Steve Carrell, ¿no?
Sí, que...
Me sale Ibrahimovic, cualquiera. Ibrahimovic es el futbolista. John Malkovich. A mí me gustó la serie.
Ah, sí que son astronautas.
Claro, sí. Sí, claro. La primera temporada a mí me gustó, me pareció muy divertida. Y estaba medio en riesgo que arranque la segunda, porque parece que la vi yo solo.
Se me viene a la cabeza.
Steve Carrell.
¿Quién es la reina? ¿Quién es la reina? Yo soy la reina, tú no eres la reina.
Sí, sí.
Así que, cabral de esto.
Así que bueno, lo confirmó uno de los actores a través de una foto en Instagram donde dice Season 2. Así que
claro, y vos que tenés croma, Te podrías poner un fondo temático con cada noticia que vayas dando.
Dale.
Dale, y te opero el programa, el sonido y también.
Podés poner una foto del espacio que estás hablando de Space Force.
Y está así, clarito.
Claro, y vas así, cuiden a la reina. No, ahí está, volvimos al aire.
Que nos sacó del aire para que veas el poder que tiene. Así que no le sugieras cosas
poder.
Que ella no quiera hacer.
¿Sabes lo que pasa? Y los hombres también tienen
sí,
miedo.
Sí, nosotros tenemos miedo ahora.
Sí.
Continúo.
Sí.
No, ¿qué número era?
4.
Noticia número 4.
Noticia 4.
Se inició la producción de Indiana Jones 5.
¡Vivo!
No habían cerrado ya ese antro.
Les pido mil disculpas, pero bueno, son las noticias.
No, está bien, no maten al mensajero, dijo el mensajero.
Claro, ¿no? ¿Qué culpa tiene Clary?
Aparte, ¿cómo lo dijo el mensajero si ya lo habían matado?
Claro.
Ah, Dark.
Un hechicero lo hizo.
Bueno, cuestión de que un usuario en Reddit aseguró que la producción de Indiana Jones 5 ya inició. Igualmente no faltaba mucho, la semana que viene empezaba el rodaje,
sí.
Así que yo creo que es era obvio. Publicaron unas fotos y bueno, dijeron acá es el posible lugar donde van a rodar la película.
Igual sí, que bueno. Qué ganas, ¿no? De ¿cómo se llama el actor?
Harrison Ford.
O sea, bien por él que todavía tiene ganas de hacer esas películas. Liam Neeson dijo, señores, yo ya no estoy para las películas de acción, me retiro de Búsqueda Implacable 8, es mucho Pero Harrison
Mentira.
Ford quiere seguir haciendo.
Mentira asiático.
Cuestión de que del lado de Lucasfilm nunca, hasta el momento, no confirmaron si es cierto.
Esta saga no nos representa.
Claro.
Recordemos que Indiana Jones 5 se va a estrenar en julio del año que viene y que va a estar dirigida por James Mangold, que es el director de Logan.
De Logan, sí.
Que, bueno. Noticia número 5.
Noticia 5.
Ah, un consejito. No vean Logan un domingo a la tarde.
Corchazo.
Bueno.
No vean Logan un domingo a la tarde si viste todas las demás.
Claro.
Si capaz no te importa igual si no viste las otras.
Sí.
Pero si viste las otras, por favor.
Luca Guadagnino.
Guadagnino.
Creo que estaba bien pronunciado. No está centrado en la secuela de Call Me By Your Name.
Bueno.
Pero
está muy ocupado arruinando películas de terror.
Oh.
Viste que él es de esta generación de directores.
Tiene que dar una explicación porque ese chico era menor.
Sí.
Y estaba saliendo con un treintañero.
Él le da. Es de esos directores que hacen películas de terror y como que le da vergüenza hacer películas de terror, así que hace este terror chic que está de moda ahora.
Si quieren ver terror, vean Ari Aster, que es más lindo.
Él fue el que. Él fue el que dirigió la remake de Suspiria.
Sí.
Ah.
A mí Suspiria me gustó. Me gusta el arte.
Me gusta Suspiria, sí. Dijo amigo.
Así que bueno, cuestión de que el director dijo que está centrado en otros proyectos. Dice, la verdad es que mi corazón sigue ahí, pero ahora estoy trabajando en la película Bones and All.
Bombi Bam.
Y espero hacer pronto Scarface. Tengo muchos proyectos, por lo que me centraré en este lado del Atlántico y en las películas que quiero hacer.
Está siendo la gran director de Mindhunter. No voy a seguir con esto,
claro.
Y estoy haciendo otras cosas.
¿Cómo es que se dice?
¿Fincher era?
Fincher. Ahora está con él, como dijo Emilio Dizzi sobre Franchella, ahora está con él.
Es un actor prestigioso.
Claro, ahora está con el tema del prestigio, Guadagnino.
Claro.
Así que no va a ser Call Me By Your Name 2. Ahora más come pibe que nunca.
Pero bueno, salió el video de Alien X.
¿De cuál?
Hay un cantante que sacó una canción que se llama Call Me By Your Name.
Ah, mira. No.
Les recomiendo el video de Alien X, Call Me By Your Name.
Perfecto.
Es un video muy rico.
Recordemos que también uno de los protagonistas de la película, Armie Hammer, está siendo denunciado por conducta sexual inapropiada.
Está canceladísimo Armie Hammer también.
Yo creo que por eso también dice, no, yo la verdad en eso no me involucro.
Es verdad que come gente, sí, pero el pibe era menor.
Y con esta noticia tengo un 2x1.
¡2x1!
La doble.
habíamos comentado en su momento que Armie Hammer iba a ser el protagonista de la serie The Offer, que cuenta la historia detrás de cámaras de la película El Padrino. Es una serie, una miniserie de Paramount Plus.
Sí.
Y le iba a ser el protagonista. Bueno, cuestión de que ahora ya no es más.
¿Porque está canceladísimo o porque...?
No, porque dijo... Él había sido contratado y dijo, bueno, sabes que tengo muchas denuncias, me voy.
Le dijeron, chúpame el pie, Armie Hammer. Bueno, si quieres...
Claro.
Claro. Cuestión que ya encontraron al reemplazo y es nada más y nada menos...
Hannibal Lecter.
Claro. Nada más y nada menos que Miles Teller. No sé si...
Bien Miles Teller. Me gusta Miles Teller, ¿eh?
Así que...
Tuvo un par de pifies en la carrera, pero... Dentro de todo es buen actor.
Sí.
Creo que odio a Miles Teller. No, estuvo bueno y es buen actor.
Así que, bueno, ya chau, adiós a Armie Hammer. Y por último tengo La Chapa.
La Chapa.
La Chapa 2x1.
Está cambiando por uno.
La primera es un rumor.
Es un rumor de Chapa 2x1.
Ah, Miles Teller. Acá está.
Ya lo busco.
Claro. ¿Cómo creció?
Ahí ya es todo un hombre.
Ay, ya es legal.
El rumor es, ¿ya están escribiendo Joker 2?
Hay que ver. Guarda, podría ser una broma.
Muy bien, amiga, muy bien.
El bromas. Decide el bromas, por favor, gracias.
El bromas. Pero viste que...
Gracias, Miguel. Ay, lo hubiera grabado.
¿Por qué tanto?
El bromas. Y eso que no hice audio de Los Caballeros Zodíacos, que
sí,
es más porro todavía.
Sí.
Porno.
Todd Phillips, desde Hollywood Reporter, están asegurando que Todd Phillips está coescribiendo Joker 2. No se sabe con quién, si con Scott Silver o si el mismísimo Joaquin Phoenix está involucrado en el guión de la película.
Dijo,
así que
dejaré este guión con el que podrían ganar millones por acá.
Puede ser.
No, siempre se puede ser más siempre emo, dijo.
Mi papá dijo que tengo alma. Almas de pelotudo.
Es importante recalcar que en su momento habían dicho que, tanto Todd Phillips como Joaquin Phoenix, que que era una historia única y que no dieron a entender que no iba a haber ni una secuela, ni una precuela, ni nada.
Pero tú sabes cómo es esto, ¿no?
¿Qué pasó?
Dinero,
aprende
algo, dinero.
Ganamos un montón de millones de dólares.
Así que bueno, falta que confirme Warner Bros. Si esto es cierto y bueno... Si lo confirman, por favor, no empiecen a romper las pelotas, que cuándo se va a estrenar. Por favor.
Fin de año. Ah, mierda.
Era buenísimo todo. Alto equipo aceitado.
Re que ya tenía el guión re armado hace un montón.
Tienen ahí una secta. Muchos esclavitos.
Más claro. La secta de Joaquin Phoenix.
Así. Bueno. Eso por un lado. Por el otro, The French Dispatch. ¿Ya tiene fecha de estreno?
Mira, ya tenía fecha de estreno esta, ¿o no?
No, ¿te acordás que habían dicho que lo iban a estrenar el año pasado? Y bueno,
sí,
hashtag...
pasaron
coronavirus, claro.
Va a llegar, va a tener estreno en cines, así que, bueno. La película va a tener su primer estreno en el Festival de Cine de Nueva York, que se va a llevar a cabo entre el 24 de septiembre al 10 de octubre, y después, el 22 de octubre, se estrena en cines.
Ok.
Bueno, acá en mi nota dice que originalmente la fecha de estreno iba a ser el 24 de julio del año pasado y se iba a estrenar en Cannes también.
En Cannes, en.
Está dirigida por Wes Anderson y está protagonizada por Bill Murray, Elizabeth Moss, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Tilda Swinton, Owen Wilson, Ed Norton y no lo voy a poder pronunciar.
Timothée Chalamet.
No, ¿cómo es? ¿Saoirse?
Cada cual le dice como quiere.
Khaleesi.
Ahí está, Khaleesi Ronan.
La de Lady Bird.
La de Mujercita.
La de Mujercita.
Y de pronto se dieron cuenta que ya no eran niñas, eran Mujercitas.
Ay, Dios mío, esto
lean, pierde. Mierdas, lean.
Así que bueno, esas fueron las noticias de Clary el día de la fecha. Recuerden que yo soy arroba una dolce vida. Recuerden que me pueden seguir en mi cuenta de Instagram y me siguen en mi cuenta, en mis cuentas de TikTok. Prometo.
¡Ay, de humo!
Prometo que el fin de semana me desocupo y empiezo a publicar cosas.
No se veía esa vendida de humo desde los tiempos de Caruso Lombardi.
Buenas
estaba
noche.
Clary, viste, sin COVID. Clary, ¿no tenías que estudiar? ¿A qué cosa?
¿Qué?
Con bueno. La vincha, viste, haciendo gimnasia como Bonnie Argento, viste. Sin COVID. ¿Clary? Bueno. ¿Cómo?
Ah, por Dios.
¿Qué? Te dije que no me distraigas cuando estoy cocinando.
Bueno, pido mil dis. Pasaron cosas, es lo que hay, chicos.
Yo prometí un TikTok el miércoles pasado.
Mira, acá está.
No lo hice.
¿Lo hizo? ¿Ustedes lo vieron? Porque no. Yo no. Así que bueno, chau.
Bueno, muchas gracias, Clary, por...
Clary Castillo.
Por las noticias. Ahora estamos más que listos e informados para poder continuar con nuestra vida, como debe ser. Vamos a escuchar un poco de música y una tanda. Van a sonar Los Científicos del Palo en el aire de la 91.3 con su tema Movistar o Muerte. Música, tanda y volvemos con la entrevista del día de hoy. Bunny Love Nails, un espacio seguro, tranquilo y sanitizado para que puedas venir a darte un mimo. En Bunny Love Nails se ofrecen servicios de pedicuría, lifting de pestañas y uñas esculpidas. Consultá por los talleres exclusivos que brindan en Bunny Love Nails, impartidos por los mejores profesionales con la mayor responsabilidad. Acércate a Rodríguez Peña 347 en la localidad de San Vicente o comunicate al 11 38 79 51 12 para poder pedir tu turno o sacarte todas las dudas y consultas que tengas. Podés seguirlos en su cuenta de Instagram, los encontrás como arroba Bunny Love Nails. Bunny Love Nails, un espacio seguro, tranquilo y sanitizado para que puedas ir a darte un mimo. Servir, delivery de cervezas artesanales, de cervezas importadas y siempre algo más. En Servir vas a encontrar la mayor variedad de productos y marcas. Fernet, whisky, borbón, vinos, variedad de bebidas blancas y mucho pero mucho más. Hace tu pedido al 11 30 63 09 69 y recibilo en la puerta de tu casa en la zona de Adrogué y alrededores. Seguilos en sus redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram, arroba serbeers-birra, para poder ver los diferentes productos y las diferentes marcas del mundo que tienen disponibles. Servir, delivery de cervezas artesanales, de cervezas importadas y siempre algo más. Amy's Pastelería Artesanal, pastelería y panadería, desayunos, box dulces y muchas cosas ricas para poder alegrarte del día. Consultá las variedades de tortas y postres, hay muchos modelos y sabores para que te tientes. Hacé tu pedido a través del WhatsApp 11 58 26 16 82 y recibilo en la puerta de tu casa. En Amy's Pastelería realizan envíos en la zona de Adrogué hasta Lanús, inclusive de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Seguilos en sus redes sociales para consultar las diferentes variedades de postres, tortas y demás cosas dulces que preparan y que tienen disponibles en Amy's Pastelería. Los encontrás en su cuenta de Facebook como Amy's con Y y en Instagram como Amy's-pastelería. Amy's Pastelería, enamórate de la verdadera pastelería. Farmacia Matayoshi, la farmacia y perfumería más completa de San Vicente, ubicada en la esquina de Rivadavia 106. En Farmacia Matayoshi, la farmacia en la que nunca hay fila, vas a poder encontrar los mejores precios, recordando siempre que atienden una gran cantidad de prepagas, una gran cantidad de obras sociales, realizan aplicación de inyecciones y toman la presión. Recordá también que en Farmacia Matayoshi tienen un número de teléfono disponible para consultas que es el 422488. Farmacia Matayoshi, la farmacia y perfumería más completa de San Vicente, la farmacia en la que nunca hay fila, ubicada en la esquina de Rivadavia 106 de la localidad de San Vicente. Muy bien, estamos nuevamente en el aire de la 91.3. Estamos nuevamente en el aire de la querida Radio Decorn. Recuerden, FM 91.3, www.laradiodecorn.com.ar, la aplicación La Radio Decorn. Y también, si quieren, como les decía, ver nuestros hermosos rostros y nuestros cuerpos tallados a mano, pueden pasarse por nuestro canal de Twitch. Nos encuentran como Ensalada Psicodélica. Es www.twitch.tv/ensaladapsicodélica. Son las 16 horas 19 minutos en todo el territorio de la República Argentina. Estamos en este cuarto bloque de Ensalada Psicodélica para presentar la entrevista del día de la fecha. Habíamos estado hablando en el programa de hoy al principio y también durante la semana pasada un poco sobre el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, ¿no? Que está en su edición número 19. Y ya el miércoles pasado también habíamos estado comentando un poquito sobre la película dirigida por... esperemos un cachito que se me perdió. Es terrible esto. Acá está. Por la directora Jimena González, la película El Ritual del Alcaucil, que forma parte del festival. La película la pueden ver hasta el 2 de junio, que dura el festival. Y ahora sí, como habíamos prometido en Instagram, como habíamos prometido por todos lados, presentamos a Jimena, que está del otro lado. ¿Qué tal, Jimena? Muy buenas tardes. Facundo Bazán, Clara Castillo y Miguel Velázquez te saludan desde aquí, desde el rincón perdido de Alejandro Korn.
Hola, ¿cómo están? Gracias por el llamado y el interés en la película.
No, por favor, un placer poder tenerte con nosotros. Quiero que sepas que tenés un honor medio raro en el día de hoy. ¿Cuál? Porque nosotros hacíamos el programa semanalmente, lo hacíamos todos los miércoles hasta la semana pasada. A partir de hoy arrancamos con el formato diario, así que estamos saliendo de lunes a viernes y sos nuestra primera invitada de este nuevo ciclo. Así
ay,
que...
bueno, qué bueno, felicitaciones por el diario y por ser la primera entrevista del lunes.
Claro, capaz en una de esas algún día decís, mirá, yo fui la primera entrevistada de estos crotos, qué sé yo, mirá.
Ojalá traiga suerte, vamos
ojalá,
a ver.
Ojalá. Muy bien, como bien decíamos, estamos hablando con Jimena González. Jimena. Queremos que nos hables un poquito sobre la película El Ritual del Alcaucil, que actualmente forma parte de la programación del festival.
Sí, bueno, te cuento. La película está rodada en mi barrio, yo soy de Avellaneda. Me crié y viví 30 años en el barrio que está construido alrededor de dos cementerios, que es el cementerio municipal y el cementerio israelita. Y la película trata sobre el modo en que los viejos vecinos del barrio, que han pasado toda la vida así, recuerdan muy minuciosamente algunos acontecimientos familiares, pero sin embargo, sistemáticamente olvidan acontecimientos que hicieron a la historia del barrio. Entre otras cosas, como que las casas del barrio fueron testigos del secuestro y desaparición de familias enteras durante la dictadura militar, y que en el cementerio Avellaneda se enterraron en fosas comunes más de 300 cuerpos que fueron enterrados como NN, pero en realidad eran cuerpos de detenidos desaparecidos. Así que la película trata un poco sobre cómo se van dando en lo cotidiano ciertos mecanismos que hace que esta comunidad mire para el otro lado, olvide, haga silencio.
Una premisa por demás interesante, hay que decirlo. ¿Qué entiendo básicamente? Que obviamente el interés te surgió en principio porque la historia que querés contar a través de este documental transcurre básicamente en el barrio en el que vos te criaste.
Sí, es así. De todas maneras hubo como un acontecimiento muy particular que de alguna manera fue como motor para empezar a pensar la película, que es que, como vos decís y te contaba, yo crecí en el barrio, ahí a unas cuadras del cementerio, donde es el cementerio es como un lugar troncal dentro del barrio, está como muy naturalizado. Y cuando crecí un poco, yo estudié cine en la Escuela de Cine Avellaneda también, y en los primeros años de formación, cuando estábamos estudiando, fuimos con un compañero, Juan Mantelo, compañero de la carrera de cine, a grabar el cementerio Avellaneda para un trabajo medio experimental. estuvimos grabando ahí. Es muy típico a veces de esas situaciones que los cuidadores del cementerio hacen como una especie de visita guiada sobre el cementerio, cuentan alguna leyenda, qué sé yo. Grabamos un montón de cosas. No es un dato menor que el papá de mi compañero, Juan Mantelo, es un detenido desaparecido. Bueno, grabamos, terminamos ese material, y 10 años más tarde de eso, más o menos, el equipo argentino de antropología forense se comunica con mi compañero para avisarles que habían encontrado y reconocido los restos de su papá, que había sido enterrado en una fosa común dentro del cementerio. Había sido fusilado, asesinado por la dictadura militar, y había sido enterrado en una fosa común como NN. Entonces, ahí empecé a preguntarme como más puntualmente qué pasaba en mi barrio, que toda esa historia me llegaba siempre por fuera, desde lejos, desde otros lugares, leyendo o de diferentes maneras, pero nunca era narrada por el propio barrio, por la propia comunidad, ¿no? Ese mismo lugar al que habíamos ido a registrar casi jugando y en el que yo de hecho me crié, yendo al cementerio, encerraba toda esa historia que no tiene que ver solo con la historia que encierra el espacio o el territorio, sino también con la historia que van enterrando los propios vecinos de la comunidad. Así que ese fue como un disparador para repensar mi barrio, ¿no? Que era lo que mi barrio callaba o olvidaba.
Claro, nosotros ahora justamente estamos viendo el tráiler, y la gente que está en Twitch los puede ver, obviamente los que están en la radio se lo imaginarán, pero estamos viendo el tráiler de la película, del documental. En principio, lo que se puede apreciar es que, como bien vos buscás, esto de, bueno, ¿por qué? ¿Por qué siempre de afuera y nunca es de adentro del barrio, ¿no? Las entrevistas son todas a gente del barrio.
Claro, sí, la película está registrada, es puramente registro directo, no hay material de archivo para contar la historia, porque de hecho como lo que me interesaba era hacer como una construcción muy minuciosa de esos espacios y de esos personajes en el presente para ver de qué manera emergía la historia, ¿no? De qué manera emerge en esos lugares que son tan cotidianos y en esas prácticas tan cotidianas lo que se fue ocultando a lo largo del tiempo. Entonces, quienes hablan, los testimonios, son todos vecinos del barrio, que además es gente que me conoce a mí desde que nací, o sea, y yo los conozco a ellos también de toda mi vida. Y implicó la película como vincularse también de un modo diferente, ¿no? Empezar a ver el barrio, alejarse un poco para poder mirarlo con una visión un poco más crítica, pero a la vez los testimonios tienen esta espontaneidad de la intimidad, ¿no? En la película se va construyendo con testimonios que yo he escuchado a lo largo de toda la vida y que cuentan en realidad por lo que ocultan, por lo que no nombran, ¿no? Por las lagunas que van quedando.
Hola, Jimena. Hola. Gusto hablar con vos hoy, Migue, acá.
Hola, Migue.
Estamos viendo el tráiler y se ve muy lindo, la verdad. Se ve de una calidad de imagen muy linda, pero a la vez se ve como si fuera la mirada, vos estás diciendo, la cotidianidad. Se ve como un domingo a la tarde en las imágenes que vemos. Me compró con la calidad de imagen y que se ve como si fuera un paseo de un vecino de un domingo a la tarde, pero con una calidad de imagen muy, muy linda. Para los que conocemos nada más solo el Alto Avellaneda, yo he pasado con el 100 y nada más. ¿El cementerio por dónde quedaría más o menos? ¿Queda por ahí o está más alejado?
No, de ahí serán unas 30 cuadras. Ah, el 100 no llega hasta el cementerio de Avellaneda, está más yendo hacia el sur.
¿Para Wilde?
¿Cómo?
¿Para Herley, digamos?
No, más yendo hacia Wilde, Quilmes.
Claro.
No es tan lejos, digamos, pero de hecho el epicentro del barrio es un poco más chiquito.
Claro.
Toda esa zona está como un poco más alejada, no hacia la dinámica más habitual del barrio.
Claro.
Sí, estábamos viendo unas almacenes ahí y sí, son almacenes típicas.
Sí,
de barrio.
Almacén de barrio, sí, claramente.
Sí, sí. Con un ritmo mucho más tranquilo, mucho más pausado, que lo como son los barrios. Y ya se ve en el tráiler eso.
Sí, hay un poco de la magia del cine también,
claro,
¿no?
Sí.
Sí. Sí, cuando vayas para allá, de hecho el cementerio está sobre una avenida, suele ser en algunos momentos bastante convulsionada, pero sí había una intención ahí en el tratamiento visual de la película de generar cierto extrañamiento. Si vos, además del tráiler, ves la película completa, vas a empezar a ver que hay algo de esto que parece tan campechano, ¿no?
Tiene un aire como a los 90 el tráiler.
Como algo quedado en el tiempo,
claro,
por ahí.
Sí.
Si te adentras en la película, vas a ver que en ese tiempo medio ahí latente, como que está flotando, empieza a haber algo inquietante, ¿no? Como algo no está bien.
Como que
hay
un silencio,
como del horror que
claro.
Se va acumulando.
Claramente entiendo la búsqueda e interpreto que lo que bueno, este barrio queda así y no va a poder avanzar hasta que nosotros no podamos, no va a poder seguir adelante hasta que no podamos un poco rever y repensar qué es lo que pasó, por qué pasó y que podamos en todo caso hablarlo y tratar de sanar las heridas lo mejor que se pueda.
Sí, totalmente. Hay otra cuestión que quizás no es lo principal en la película, pero que también está abordado, que es que Avellaneda fue un centro industrial.
Sí.
Claro.
Entonces, esto que vos ves medio de casi de pueblo, de almacén ahí como de domingo a la siesta a la tarde, también tiene que ver con todo lo que en algún momento fue como un cine industrial y luego dejó de serlo, ¿no? Entonces, en realidad, el Avellaneda es casi como un gran mausoleo de una aspiración industrial que no fue,
que quedó
murió,
ahí estancado.
Que se extinguió. Entonces, eso también, como todas esas construcciones de hormigón, que fueron fábricas, que fueron laneras, quedan finalmente, claro, es como un gran cementerio Avellaneda, no solo el predio del cementerio, ¿no?
Hay edificios que se les dicen gigantes blancos, edificios que quedaron abandonados.
Claro.
Es todo como un pueblo, así, que quedó estancado.
Claro, sí, si vos recorres las calles vas a encontrar mucho de lo que fueron galpones, fábricas, usinas y demás.
Tiene como un aura que hay un silencio tenso y que solo con alejarte unas cuadras de ese límite empieza el ruido del exterior.
Sí, sí.
Me da eso el trailer.
La idea construir, sí.
Imagino también que en el proceso que tuvo que ver con las entrevistas te habrás encontrado de todo, ¿no?
Sí, lo más curioso quizás fue preguntar más puntualmente sobre cosas que yo no había preguntado antes, porque en realidad, como te decía, todos los personajes de las películas yo los conozco. Los conozco, eso, me conocen a mí desde que nací. No solo a mí, sino que también mis padres, mis abuelos eran parte del barrio.
Claro.
Sentí
entonces
que
estoy en el barrio así, hace tres generaciones. Entonces, como los testimonios que se van tejiendo en realidad tienen que ver con cosas que yo he escuchado a lo largo de toda la vida. Quizás durante el proceso de rodaje de la película indagué sobre cuestiones que habían sido estas que son las silenciadas, ¿no? Los secuestros, las desapariciones y demás. Y lo que encontraba sobre eso en general tenía que ver con ese silencio que se había hecho todo el tiempo, con evasivas, con cosas que la gente dice que vio, pero que no sé.
¿Sentís que ser vecina, que creciste ahí, te ayudó a sacar un poco más de información, de que los vecinos hablen un poco más al sentirse cómodos con vos?
No sé si a sacar más información, pero sí, o sea, no podría haber hecho la película si no fuera mi comunidad.
Claro.
Porque el proceso de realización de la película fue bastante largo, creo que son 5 años, una cosa así, pero en realidad es algo que se viene madurando, no sé, hace 20 o más, digamos, que tiene que ver con una experiencia casi sensorial, te diría, de la propia comunidad, que no podría haber hecho esta película. Digo, la película trabaja sobre mi barrio, pero aborda cuestiones que son universales, que pueden trasladarse a cualquier territorio. Esta cuestión de los mecanismos que ciertas comunidades utilizan para mirar para el costado o para olvidar, es algo que lo podemos pensar en cualquier territorio. Esta película está centrada acá, pero se puede reconocer cualquiera, digamos, en la película. Ahora, hay algo como un conocimiento de esa comunidad que casi es sensorial, te diría, y que de ahí parte como la idea del tratamiento visual y sonoro de la película, ¿no? Casi te diría que por momentos tiene algo medio pesadillesco también el tratamiento de la peli.
Claro. Esta película, como dijimos, hasta el 2 se puede, hasta el 2 del próximo mes se puede ver de manera online y gratuita dentro de la web del Festival de Cine, del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, ¿verdad?
Sí, tal cual, hasta el 2 de junio está ahí disponible de forma libre y gratuita. En las redes también de la película, que es en Facebook El Ritual del Alcaucil, y en Instagram somos La Búsqueda Producciones, ahí también está compartido el enlace para poder acceder a la película, que está liberada ahí gracias al festival hasta el 2 de junio.
Y ahora, cuando termine el festival, ¿qué tenés pensado para la película? ¿Qué le depara para el futuro?
Tenemos la idea, lo que pasa que justo cuando terminamos la película no fue el mejor momento
sí.
para distribuir una película.
Sí, sí, sí.
Pero tenemos la idea de organizar, en cuanto se pueda, un estreno que sea híbrido en salas para poder hacerlo presencial, pero también con las plataformas del instituto, que son Cinear, que está en la web, y también el canal del Instituto de Cine. Creemos la pantalla del festival es importantísima, estamos también compartiendo la película en otros festivales, en julio va a estar en un festival en Panamá, pero que también se va a realizar de modo online, y nuestra idea es, en cuanto esté un poco más habilitada la salida, poder llevar también la película a las salas, porque creemos que es una película para debatirla también y para que genere un encuentro y un debate con el público. Así que para la primavera queremos ver la posibilidad de estrenar también en salas.
Muy bien. Esta es tu segunda película, ¿verdad?
Sí, tal cual. La primera fue Mal del Viento.
¿Qué? ¿Cómo? Hablando un poco ya de tu experiencia como realizadora, ¿qué sentís que pudiste volcar en esta película? No en contenido, ¿no? Sino en experiencia. ¿Cómo fue tu experiencia dirigiendo esta película, que encontrás diferente a la anterior?
Uy, qué difícil la pregunta. lo que pasa, cada película, creo yo, lo sumerge a una en todo un proceso de transformación. Yo creo, se habla mucho en general del cine y del cine documental, de cómo la gente cambia cuando uno llega con la cámara, ¿no? A registrar y que la cámara opera ciertas transformaciones y qué sé yo. Yo creo que nadie es más transformado en el proceso de realización de una película que el documentalista, que la documentalista. Uno mismo, digamos, es transformado por esa experiencia, por el vínculo con esos otros, por el aprendizaje, por la intervención en una comunidad. Entonces, cada película yo creo nos enseña más sobre el mundo y sobre la humanidad que sobre el cine.
Claro.
Así que sí, hay una cuestión que tenía muy presente, que era la primera película abordaba una temática vinculada a la interculturalidad, y yo creo que es una película valiosa en un montón de sentidos, tuvo un recorrido muy grande, fue muy vista, muy debatida, pero hay algo que para mí siempre es como un peligro en el cine que aborda la interculturalidad, que es el paternalismo. Hay varios otros peligros, ¿no? Pero uno es el de tener una mirada paternalista. Entonces, con esta película estaba como muy atenta, especialmente porque estaba trabajando con mi comunidad, y era difícil también por la propia cercanía y la intimidad. Tenía mucha conciencia de que no quería hacer una película que fuera complaciente. A la vez tampoco es una película que juzga, ¿no?, sentenciosamente a los protagonistas. Entonces, como el correrme de un lugar paternalista fue como una de las cosas que tuve ahí presentes. Posiblemente cometí otros errores, ¿no? Pero ese como lo tenía ahí como muy presente.
Buenísimo. Y hablando un poco del futuro, ¿tenés alguna idea para el tiempo que viene? ¿Tenés algo en mente, algo pensado, algo ya en el tintero, algo que estés filmando?
Ahora estoy acompañando una película que terminamos hace muy poquito, que es justamente una película que está muy relacionada con El Ritual del Alcaucil, que se llama Osvaldo Víctor Mantello, que es sobre el papá de mi compañero Juan Mantello, el chico que me acompañó en su momento a filmar en el cementerio de Avellaneda,
claro,
y cuyos restos encontraron en una fosa común. Juan estuvo juntando registros de su papá, testimonios y demás durante casi 20 años, y este año terminamos, yo soy parte de ese equipo de realización de la película, y este año terminamos esa película, así que también estamos en proceso de distribución de la película de Juan. Exhibir y distribuir una película es un trabajo tan grande como un rodaje, así que por el momento estamos como distribuyendo El ritual del alcaucil y Osvaldo Víctor Mantello, así que no tengo aún proyecto ahí más madurado, digamos.
Bueno,
hay cosas, pero nada todavía para contar, digamos.
Igual dos películas es más de más que lo que muchos han hecho en su vida, así que está muy bien. Claro. Sí, Miguel.
Jime, ¿puedes repetir, por favor, dónde te buscamos en las redes sociales?
Sí, en Facebook, El ritual del alcaucil, y en Instagram, La búsqueda producciones. También La búsqueda producciones, que es nuestra productora, está en Instagram y en Facebook, de la misma manera la encuentran. Así que ahí nos pueden contactar, y también no solo tener el enlace a ver la película ahora en el Festival de Derechos Humanos, sino también saber de nuevas proyecciones.
Buenísimo, acá encontré el Instagram, que es un ojo bien abierto en blanco y negro.
Tal cual, sí, es un fotograma de un perro andaluz, de Buñuel.
Muy bien, antes de despedirnos, vas a ser la primera persona que va a responder una serie de preguntas que he preparado para todos los invitados que vengan a partir de ahora. Incisivo, terrible, tremendo, ¿eh? Yo te compadezco, la verdad. Son cuatro preguntas, pero bueno, vamos a ir agregando con el transcurso del tiempo algunas más. Primer pregunta, ¿cuál fue la primera película que viste en el cine? ¿Te acordás?
Sí, fue una... Ay, pero es tremendo porque me aburrí mucho. De hecho, cuando era chica no me gustaba ir al cine.
Mejor.
Claro, esta tiene más, así es mejor la anécdota entonces.
Mis padres me retaron, me dijeron que no me iban a llevar más. Era una tipo como de Larguirucho, una cosa así.
Bueno, también te entiendo.
Con la Sole.
Muchísimo la animación nacional, importantísima. Pero cuando era chica no me gustaba mucho el cine ni la tele. Después algo pasó y... me dediqué a eso al final. Pero...
creo que Soledad Pastorutti hizo la película.
Hay una que la Soli...
No, bueno, pero esa no... esa es mucho más reciente. Claro, tendría yo por ahí 5 años, qué sé yo.
La Soli Larguirucho, qué película.
De los 80, alguna de Larguirucho de los 80.
Ah. ¿Cuál fue la última película que viste en el cine?
¿En el cine, en sala?
En sala, sí.
Creo que fue una película hermosa argentina que se llama La Botera, que está filmada una ficción,
sí,
filmada en Doc Sud. Con actores naturales, creo que es la ópera prima de una chica, una realizadora, que creo que se llama Sabitina Blanco, perdón si la estoy nombrando mal, pero es una película hermosa que la pude ver en el cine Cosmos.
Sí, muy, creo que está en Cinear ahora, para quien quiera verla.
Ah, qué bueno, la recomiendo mucho esa película.
Tercera pregunta, si tuvieras que eliminar algo del universo, ¿qué sería? ¿El cine o la pizza?
¡No!
¿Toda una vida sin comer pizza o toda una vida sin ver películas?
¿Por qué ese nivel de censura?
Bueno, porque es así, somos...
Eliminemos la pizza porque ya el cine está tratando de eliminarlo, las políticas públicas últimamente.
Bien.
Entonces el cine nacional está en serio riesgo, tratemos de contrarrestar eso y eliminar la pizza.
¿Ves? Mirá, si no fuera una pregunta tan definitiva, no hubieras dado una respuesta tan interesante, mira.
Se pueden hacer otras opciones de la pizza.
Claro. Se puede hacer pan con queso y
que
salsa.
Pan con queso, tostadas con queso, claro. O de berenjenas.
Y la última, que no es una pregunta, ¿no? O sí es una pregunta, pero en el medio de una suposición. Si el cine fuera helado, ¿cuál sería... esos tres gustos que no fallan, que vas y pedís en heladería siempre, son
teniendo en cuenta que cada género es un sabor.
No, o sea, vos decís, yo voy a la heladería y siempre pido dulce de leche, tramontana y chocolate blanco. Bueno, yo, si voy al cine, siempre pido tal.
A ver, me gusta la opción igual de que cada género sea un gusto de helado.
A ver.
El documental, te digo los que me gustan a mí. Para mí el documental es como un chocolate amargo, pero con pasas y rum, digamos. Que es rico, pero que a la vez tiene un gusto intenso y que puede ser difícil. Y que por ahí no a todo el mundo le gusta, pero que cuando lo probaste descubrís que ahí hay algo revelador. Para mí el documental es ese.
Muy bien. Muy bien.
Me quedaron otros dos. La animación para mí es pistacho con crema del cielo, que era lo que pedía cuando era chica, porque los colores eran lindos. Y la ficción, no sé, dulce de leche, por ahí, que es como el más habitual.
Impecable. Jimena, te agradecemos muchísimo, muchísimo este ratito que te has hecho para charlar con nosotros. Recomendamos a todo el mundo que vayan a ver el ritual del Alcaucil. Todavía hay unos días para poder ir a verla. Jimena, muchísimas, muchísimas gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes, y nunca había pensado el cine como gustos de helado. ¿Viste? Así que ahora me quedo pensando en eso, pero aparte de la idea, muchísimas gracias a ustedes por darnos espacio para hablar de nuestras películas, que es importantísimo, es toda una militancia poder hacer cine documental independiente en nuestro país y también que se vea distribuirlo y exhibirlo, así que estos espacios son súper importantes para que se conozca nuestra obra.
Muchas gracias. Fuerte abrazo.
Gracias a vos por tu buena onda, Jimena.
Y de esta manera pasaba Jimena González, directora de El Ritual del Alcaucil, como dijimos, película que hasta el 2 de junio está disponible en la web del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos para que puedan verla de manera online y gratuita. Nos vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar a Mi Amigo Invencible con Máquina del Tiempo. Y después vamos a una tanda y volvemos para el bloque de ¿Qué onda con?
Thank you.
Munay Consultorio Holístico. Munay es un espacio creado con la intención amorosa de acompañar procesos de sanación, dándote herramientas de autoconocimiento y así poder conectar con tu plenitud interior. En Munay ofrecen servicios de lectura de cartas natales, tarot, sesiones de reiki, meditación, clases de tantra emocional, biodecodificación, masajes relajantes y mucho más. Acércate a Ferrere 96 entre Rivadavia y Pessoa, a una cuadra de la plaza principal de San Vicente, de 9 a 18 horas en horario corrido. Comunicate con Munay al 11 55 75 27 34 y seguilos en su cuenta de Instagram. Los encontrás como Munay Consultorio Holístico. Munay Consultorio Holístico, conecta con tu yo interior. Química R&S, productos de limpieza, perfumería y bazar. Todo lo que necesitas para la limpieza de tu hogar y el aseo personal lo encontrás en Química R&S, como siempre, en una gran variedad de productos al mejor precio. Química R&S está ubicado en Ruta 210, 29.397, Ruta 210, esquina Haití. Podés acercarte de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Podés pedir que envíen tu pedido a la puerta de tu casa mandando un WhatsApp al 2224 442004 o al 11 69 38 82 13. Seguilos en Instagram @chimicars_química_RIS, productos de limpieza, perfumería y bazar. La Vanguardia Brewing Company, la mejor fábrica de cervezas de San Vicente. Ubicada en Rivadavia 2108, en La Vanguardia vas a poder encontrar una gran variedad de cervezas al mejor precio. Como siempre, podés retirarlas solas o en combo con los mejores platos que día a día los amigos de La Vanguardia van agregando a su menú. Podés retirar tu pedido por Rivadavia 2108 o pedir que te lo envíen a tu casa. En La Vanguardia Brewing Company realizan deliveries en las localidades de Alejandro Korn y San Vicente sin cargo. Podés pagar tu pedido en efectivo, con Mercado Pago, con tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Hacé tu pedido al 11 26 62 0903. 11 26 62 0903. Seguilos en sus redes sociales. Los encontrás tanto en Facebook como en Instagram como La Vanguardia Brewing Company. La Vanguardia Brewing Company, la mejor fábrica de cervezas de San Vicente. Nerd City Games, un lugar especial para todos los nerds de corazón. Ubicado en Avenida 25 de Mayo 171, en San Vicente, en Nerd City vas a encontrar un mundo de opciones. Venta y canje de juegos físicos de PlayStation 3 y 4. Venta de juegos de PlayStation 2 y juegos digitales de PlayStation 3 y PlayStation 4. Venta de joysticks, cables, mouse y mucho más. Juegos de mesa, medias geeks, muñecos de colección, remeras, accesorios y artículos y merchandising de anime. Conocer los lanzamientos de Deco Geek. Cuadros, espejos, póster y mesas ratonas. Acércate al local de 9 y media de la mañana a 13 horas y de 16:30 a 20 horas. Seguilos en sus redes sociales, los encontrás en Facebook y en Instagram como Nerd City Games. Nerd City, un lugar especial para todos los nerds de corazón. Muy bien, estamos nuevamente en el aire de la 91.3, en el aire de la radio de Korn. Son las 16 horas y 54 minutos. Todavía nos queda un ratito de programa, como es costumbre nuestra. Nos vamos a pasar, prometemos que con el tiempo vamos a ir mejorando en eso. Hay que ver. Viste cómo es esto, viste cómo es. Vamos con el bloque que antes se llamaba bloque subjetivo y ahora tiene otro nombre. Se llama ¿Qué onda con? Porque, ¿para qué pensar entonces, sesiones nuevas si lo que puedo hacer es cambiarle el nombre a las que ya existían?
Entonces, el jueves voy a empezar la sección, ¿cómo era que lo había pensado? Ah, el bloque conflictivo.
El bloque... Muy bien, me gusta. ¿Para qué pensar bloques nuevos cuando podés cambiarle el nombre a los que ya tenías?
Se lo robé en Salada Psicodélica.
Sí, bien. Muy bien, ¿eh? Estás aprendiendo. Algo aprendiste después de tanto tiempo con nosotros.
No entiendo.
El bloque ¿Qué onda con? En el que hoy es Clary la que nos va a contar ¿Qué onda con? ¿Qué onda con la reunión de Friends, Clary?
Hola, ¿qué tal? Quiero agradecerle como siempre, que siempre nos salva ahí. Primero a Flewitz, le mando un saludo. Y segundo a la Britney de cada día.
Ah, gran Instagram.
Ay, lo viste, yo la sigo hace un montón. Y al frente Britnificante, les quiero agradecer un montón el laburo que hacen, porque gracias a ellos vi el otro día la reunión de Friends.
Yo pensé que las habías visto en HBO Max.
A no entiendo Kenieta. Cómo hicieron, porque Carlin Calvo, ¿no? Es que ya no...
No, esos son otros amigos.
Mira. Ah, Friends. Y es toda la letra que no sabemos. Sí. Y volvía friend to friend.
Bueno, eso, le quiero agradecer a la Britney de cada día. Suscríbanse a su canal. Bueno, síganla. No sé cuántos seguidores o suscriptores tiene en su canal de Twitch. Dame un minuto.
Y de paso síganos a nosotros, ¿no? Ya que andan por ahí siguiendo. Ya que andan tan generosos con el seguir, síganos a nosotros.
Eso, loco. A ver, para, déjame ver, porque quiero ver, la Britney de cada día. Bueno, cuestión de que la Britney de cada día lo transmitió, hizo una maratón de la reunión de Friends. Tiene 1400 seguidores.
Pensé que tenía más, ¿eh? Hay que darle duro, Twitch, duro al Instagram.
En Twitch.
Ah, no. Ah, bien.
No, en Twitch tiene. Twitch. Lo transmitió por Twitch la maratón de Friends. El domingo empezó a la 1:00 p.m. empezó. Creo que 7 funciones. Y el sábado fueron 4. Yo vi en la función de las 11, creo. Así que bueno, dicho todo esto, le quiero agradecer a la Brinda cada día. Me gustó mucho la reunión de Friends. Hay mucha gente que dice, ay, no me gusta. ¿Qué esperaban? Que fuera un capítulo. Ya estaban todos arruinados.
Querían hasta que estén los actores que habían muerto también.
Claro,
o sea, ¿qué querían hacer? ¿Qué quieren ustedes? La gente es peloto.
Ya habían dejado claro que no iban a hacer una película, que no iban a hacer otro capítulo, que esto iba a ser como una reunión en la que iban a estar ellos haciendo cosas.
No hay especial de serie sobrevalorada que les venga bien.
Claro, no, aguante Friends. Aguante Friends, siempre en mi corazón.
Friend to be friend.
Vamos a hacer también la aclaración porque mucha gente se quejó. Es una copia de Seinfeld.
Vamos a hacer la sección Clary lo aclara.
Clary lo aclara. Lo aclari.
Claro.
Qué estúpido.
Chico, uno viene con toda la onda, con toda mi inteligencia. No hay genio que les venga bien.
Bueno, continúo. Sí me gustó mucho el concepto de que nos cuenten la historia detrás de lo que fue una de las sitcoms más importantes, más grosas que hay, ¿no? Porque, a ver, hay la generación, por ejemplo, mi hermano sí pudo disfrutó Seinfeld y disfrutó Friends, y yo disfruté Friends, es así. De hecho, Friends lo descubrí estando con el señor Facundo Bazán.
Es verdad, vos nunca habías visto Friends, ¿no?
Nunca había visto. Que cuenten historias, ¿te lo cuento?
Contá.
Te lo cuento así nomás.
Jennifer Aniston y David Schwimmer, quienes interpretaban a Rachel y Ross, que terminaron juntos en la serie, estaban enamorados en la primera temporada. Querían estar juntos, pero no querían concretar por el miedo a que no funcione y bueno, pasen cosas.
Ah, o sea, ellos estaban enamorados de verdad.
Sí,
o sea,
sí, sí. Ah, lo contaron, de hecho lo blanquearon en esta reunión. Me gustaron los invitados, estuvo Justin Bieber. Justin Bieber, estuvo Cara Delevingne. Ella, estuvo Cindy Crawford, estuvo Lady Gaga, estuvieron un grupo de cantantes de gospel, cantando obviamente con Lady Gaga y con Lisa Kudrow. ¿Quién más estuvo? Bueno, estuvieron algunos de los actores, estuvo la que interpretó a Janis.
Sí. Oh my god.
Estuvo ella, el actor que interpretó a Gunther, el actor que interpretó a Richard, y la aclaración es, ¿y por qué no estuvo Paul Rudd? Porque la gente se queja de todo.
Como dijo Miguel, estaba, pero estaba en modo... Estaba
chiquitito en modo Ant-Man.
Claro, no estuvo gente por una cuestión contractual. O sea,
dineral.
Claro.
Una cuestión monetaria.
Los actores.
Pero yo sé que le hubiera gustado.
Sí, pero desde ya.
Los que también estuvieron, los que eran los que interpretaron a los papás de Ross y Mónica. No eran muy grandes, cuando se emitió la serie. Me gustó, salió de lo. Era un homenaje, chicos. Y ya dejaron claro que no va a haber una película, no va a haber una continuación.
Dijeron. Estamos todos al pedo.
Claro.
Si hay gente que paga por el streaming, podemos hacer esto.
Así que bueno, la gente sí pedía que. Es como, ¿había un país del otro lado? Bueno, había un país, un mundo.
La gente me pregunta mucho. ¿No?
Nadie le preguntaba.
Nadie le estaba preguntando nada.
Y yo creo que ellos también querían hacer esto porque son. Claramente son. Lo querían hacer porque son los productores también de esta entrega, homenaje, serie, no documental, película, como lo
de esto que
llamar.
Hicieron muy rentable, ¿no? Como...
Sí, el único que para mí estuvo de más fue James Corden, que no cortaba ni pinchaba.
¿Por qué lo invitaron, no?
¿Por qué estuvo? No lo sé.
Sí, pero ¿por qué estuvo también Lady Gaga y todos los demás?
No, si sí, bueno, pero Lady Gaga tuvo una performance.
Ella fue a cantar Smelly Cat, ¿verdad?
Sí, cantó Smelly Cat con Lisa Kudrow.
Estaban todos muy hechos mierda, ¿eh? Están muy viejos. Salvo Jennifer Aniston. Está,
y Lisa
está...
Kudrow.
Lisa Kudrow...
El que mejor está es Paul Rudd.
Paul Rudd.
El que mejor se...
Hablando de los cinco amigos, ¿no?
Seis
amigos, perdón. Está muy viejo coso. Matt LeBlanc.
Está muy arruinado. Muy arruinado.
El que hacía de Joey.
Y también, spoiler alert, rememoraron escenas, digamos las escenas más importantes, como el primer beso de
Ross y Rachel.
Ross y Rachel, cuando Phoebe descubrió a Chandler y a Mónica, interpretaron la escena.
Ah, ellos mismos recrearon las escenas.
Claro, ahí. O sea, con el guión. Claro. Y mientras ellos leían el guión, también se podía ver la escena de la serie. Así que a mí me gustó.
Me gustó. Lindo.
Sí. Obviamente ellos también dijeron que no iban a hacer dentro de 15 años o 17 años, no van a hacer esto, me digo, me siento, no rompan más las pelotas, eso no va a suceder.
O capaz sí, nunca se sabe, ¿vale?
O capaz sí. Así
con
que...
la cabeza en agua.
La cabeza en agua de Mate Blanco.
Así que bueno, eso.
¿Qué te iba a decir? Vos decís que este especial de reunión de Friends es capaz de traccionar suscriptores para HBO Max.
No.
¿No?
No, no, no.
¿No vale la pena contratar HBO Max por esto exclusivamente?
No, porque primero lo podés descargar pirata.
Sí, obviamente, pero estamos hablando en un universo en que la gente no usa piratería, ¿no?
Ah.
Sino
que...
Ese universo se llama Primer Mundo.
Claro.
Si ustedes lo quieren contratar,
vaya ustedes,
está bien, chicos. ¿No? Pero para ver la reunión de Friends, no, porque no es un capítulo nuevo, no es que nuevo logro desbloqueado, no es un capítulo.
Es una reunión entre los actores.
Claro. Fue juntarse y rememorar viejas épocas y nada más. Mucha gente dice, ay, fue lo emotivo. Mucha gente lloró. Digo, no, tampoco lo pasé. Tampoco no lloré.
Y eso que a mí me gusta, Friends, ¿eh?
No, tampoco no lloremos, chicos. No es tanto. No es para tanto.
Tampoco la pasión.
Eso.
Ahí está, ese sería el título para el corte de YouTube. La reunión de Friends. Está bien, pero tampoco la pasión.
Eso.
Muy bien. Lo escuchaste de la boca de Clara Estefanía Araceli Castillo.
¿De qué se ríe? ¿Usted se ríe de mis nombres?
Y no sabemos cuál es el segundo. Él se niega a decir cuál es su segundo nombre.
Como Mauro Viale,
vos me tenés que decir cuál es tu nombre. Dígame cuál es su nombre real, ¿viste? Esa amiga, Mauro Viale.
Pero pensé que era un chiste.
No, se llama Clara Estefanía Araceli. Por favor, que no se malinterprete.
Que no se malinterprete.
Muy bien. Entonces, está bien, pero tampoco la pasión.
Me salvó la lluvia, ¿eh? Porque nos Ay, tenemos
cómo,
que ir.
¿Cómo me cubro?
Bueno, muy rico todo.
Nos vamos a la última tanda. Última tanda y volvemos para despedirnos de la ensalada psicodélica del día de la fecha.
Ay, ¿qué? ¿Tomé todo el coso?
¿Qué cosa?
¿El bloque?
No, la idea es que...
La tomaste toda, chingüengüencha.
Chingüengüencha, no confiaste, ¿eh? No, está
¿estamos
perfecto.
Hablando de droga?
No, estamos hablando de tiempo de radio, por favor. Nosotros somos gente sana.
¡Circo
no, no nos gusta la droga, nos gusta Circo Beat. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. Lavadero Drops. ¿Te falta tiempo y te sobra ropa? Deja de preocuparte de la ropa sucia. Ahora podés tener la ropa limpia, doblada y perfumada sin depender del tiempo. Lavadero Drops se encarga de todo. Lavado de ropa, acolchados y especiales. Acércate a sus sucursales. Los encontrás en San Vicente, en Las Heras 8 o en Alejandro Korn, en Juan Manuel de Rosas 372, desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas en horario corrido. Comunicate con Lavadero Drops al 22 24 44 73 07 o al 22 24 46 32 43. Seguilos en su cuenta de Instagram. Los encontrás como Lavadero Drops. Lavadero Drops, deja de preocuparte por la ropa sucia. Home Sweet Home. Cuídate, pero cuidando el ambiente. Elaboración artesanal de productos sustentables para el cuidado personal. Todos los productos son libres de químicos, apto veganos y amigables con el medio ambiente. Los packaging son biodegradables o reutilizables. En Home Sweet Home vas a encontrar jabones corporales, jaboneras de madera, velas aromáticas de cera de soja, difusores de varilla, 5 opciones de crema para el cuidado de la piel de uso diario y mucho, pero mucho más. Todos los precios de Home Sweet Home son accesibles para tu bolsillo. Seguilos en su cuenta de Instagram. Los encontrás como @vitoria_homesweethome. Home Sweet Home, cuídate, pero cuidando el ambiente. Alquimista del Sur. Tienda natural alquimista, productos saludables y orgánicos. Cambia tu forma de alimentarte, tu cuerpo se lo merece. Probá la gran variedad de productos que te están esperando en Alquimista del Sur. Pseudocereales, frutos secos, harinas, mix de frutas, congelados, semillas, cereales, legumbres, suplementos, conservas, sales, endulzantes y mucho, pero mucho más. Comunicate con Alquimista del Sur al 11 58 88 04 68. Seguilos en su cuenta de Instagram para ver todos los productos que tienen disponibles. Los encontrás en @alquimistadelsurnatural. Hacé tu pedido y recibilo en la puerta de tu casa. Alquimista del Sur, tienda natural alquimista, productos saludables y orgánicos. Wakanda, cosmética natural y vegana. Ecotienda online minorista. En Wakanda vas a encontrar los mejores y más diversos productos de cosmética natural y gestión menstrual sustentable. Mascarillas, manoplines, hidratantes corporales, jabones, cepillos de dientes, copas menstruales y mucho, pero mucho más. Haz tu pedido y recibilo en cualquier punto de la República Argentina. Podés realizar tu compra de forma segura en www.wakandaok.com.ar. Seguilos en sus redes sociales para poder ver los productos que van incorporando día a día. Los encontrás en Instagram como @wakanda.ok, en Facebook como Wakanda y en TikTok como WakandaOK. Wakanda, cosmética natural y vegana, ecotienda online minorista.
Déjame.
Muy bien, hemos llegado al final de la ensalada psicodélica del día de la fecha. Hemos cambiado la canción de Totoro para despedirnos por Tómame o Déjame, que forma parte de la banda de sonido de la gran película. De la gran película. De la gran película. De la gran película. Desearás al hombre de tu hermano. De tu hermana.
Estoy tan sorpresa como todos ustedes.
Sí. Muy bien.
¡Qué película de merda!
A Kaeri no le gustó, pero para nada. A mí me gustó un montón. Muy bien.
Es lo mismo que dijeron mis amigos a la salida de la función de Éxodo. ¡Qué película de mierda!
Es lo que todo el universo dice, Miguel. Todos decimos pero, eso. Vos sos el único que dice qué buena película.
Yo me lo imagino a mí, la gente, los amigos así,
éramos
mirando.
Siete éramos en la sala.
Te ganamos, nosotros fuimos a ver Los 5 de Talleres, éramos 3.
Ah, Los 5 de Talleres es la de... ¿La Mote?
Sí.
La More, sé solo porque está él, nada más.
Muy bien, nos vamos a despedir. Sí, Clary.
Perdón, quería terminar mi bocadillo. Los amigos de Migue miraban así la película y Migue así, como Nelson.
Bravo. Una escena post-crédito, una secuela de...
Vámonos, Miguel. Vámonos o no, me voy sin vos.
Otro día les cuento una anécdota muy triste y muy pobre de mi primera función en el cine 3D. Para otro día.
Será mañana. Claro. La queremos mañana, esa anécdota.
Podemos empezar el programa con la anécdota.
Anécdota pobre. Muy bien, ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado de la web, de la aplicación, de la FM, de Twitch y de la mismísima Mar en Coche. Recuerden que no van a tener que esperar una semana para poder escuchar estas hermosas y melodiosas voces, sino que el día de mañana a las 15 horas vamos a estar de nuevo en el aire de la 91.3. Muchas gracias, querida Clary Castillo.
Adiós. Síganme, @NodolcheVida. Mañana a las 12 del mediodía, acá en la radio de Korn, un momento perfecto.
Muchas gracias, querido Migue.
No, gracias a vos. Mañana a las 13 horas me pueden seguir en @MigueBesOK.
Ahí está.
Me pueden seguir.
Cualquiera, dije cualquiera. Ustedes no me hagan caso. Recuerden, no me hagan caso nada de lo que yo les digo.
Todo lo que diga Migue es muy chequeable.
Muy.
Mi nombre es Facundo Bazán y me despido hasta el día de mañana. Hasta luego.
Si es mejor que yo, podré entonces llorar.